Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Lo hemos dicho muchas veces, futuro se escribe con acento, acento en educación. En estos programas hemos hablado de la importancia de la escolarización de los niños gitanos e incluso nos hemos metido en las aulas de los institutos, pero hoy ponemos directamente rumbo a la universidad.
Universidad por la que están pasando dos de nuestros invitados de esta noche, Triana Borrull y Alfredo Reyes. Y universidad en la que imparte clases la profesora gitana Araceli Cañadas Ortega. Y también universidades norteamericanas, de las que acaba de regresar la bailaora y coreógrafa Belén Maya. Todos ellos son gitanos.
Como dijo Jorge Luis Borges, no sé si la educación puede salvarnos, pero no sé de nada mejor.
Nos vamos entonces al Paraninfo Universitario y os damos la bienvenida a este tiempo de la cultura gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Como volar con la trova.
con Ramiro Obedman en la flauta, con José Luis López en el violonchelo y con nuestro Pablo Suárez al piano. Hemos comenzado hoy este programa. Esta pieza que acabamos de escuchar pertenece a su último trabajo discográfico titulado Impressions, donde hacen, en fin, hacen un poco de Ravel por flamenquito, por Satie, por Debussy, hacen toda una mezcla que en fin, que llevan también a sonidos hondos como la taranta, la siguirilla, los tanguillos. Incluso hay una versión de la rumba de Paco de Lucía, Entre dos aguas.
Pues son los Camerata Flamenco Project. Y también están de actualidad, aprovechamos para informar del concierto que tendrá lugar el 27 de febrero en Madrid, en el Teatro del Barrio, a las 10:30 de la noche. El Teatro del Barrio, que está en la calle Zurita número 20. Pues es un concierto muy recomendable que además contará con la colaboración especial de la cantante aragonesa Carmen París como artista invitada.
Son Camerata Flamenco Project. Y en nuestra página de Actualidad Cultural destacamos hoy una noticia que podríamos calificar de ejemplarizante. La cultura gitana va a estar en el currículo escolar de Castilla y León.
Expertos de la Consejería de Educación de Castilla y León, así como intelectuales y representantes de la comunidad gitana, van a trabajar en la elaboración de unidades didácticas que difundan la cultura e historia de nuestro pueblo.
Se trata de una iniciativa absolutamente pionera a nivel estatal y que el consejero de Educación, Fernando Rey, ha definido como un acto de justicia.
La difusión de la historia y la cultura gitana no se materializará en ninguna asignatura concreta, sino que está previsto que se estudie de manera transversal a través de materias como historia o conocimiento del medio.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y con ella no solo se intenta reparar el absentismo emocional, palabras textuales, de los niños gitanos, sino que también se pretende que el resto de estudiantes aprendan a valorar la historia de un pueblo que está en la península ibérica desde hace ya casi 600 años.
Aunque Canarias y la Comunidad Valenciana habían iniciado alguna experiencia en este sentido, lo cierto es que ha sido Castilla y León la comunidad que finalmente se ha tomado verdaderamente en serio este tema y, como decimos, esperamos que el ejemplo cunda y se extienda al resto de comunidades autónomas.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Mentalidad de las familias gitanas, por la propia sensibilidad, por el pensamiento de que es necesaria la formación y la educación, bueno, pues el pueblo gitano ha ido avanzando en el sentido de acercarse a la institución escolar de una manera absolutamente normalizada. Por tanto, quiero decir que en estos últimos 30 años, desde esa perspectiva, sí que se ven los grandes avances. Claro que hay muchísimo por hacer. Esos cambios van a una velocidad u otra dependiendo de la situación familiar. Si la situación familiar es de supervivencia, lógicamente los avances son mínimos, son de pasos de tortuga. Cuando la situación familiar, económica, laboral es más o menos normalizada, lógicamente eso avanza a una velocidad de vértigo.
Esto nos decía hace unos meses el presidente de la Asociación Enseñantes con Gitanos, Ricardo Borrull.
Efectivamente, es cierto que en las últimas décadas se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Antes el reto fue la escolarización. Hoy está en evitar no solo el abandono prematuro de los estudios, sino incrementar el éxito académico.
Según los informes de la Fundación Secretariado Gitano, 6 de cada 10 jóvenes gitanos en España dejaron los estudios antes de acabar la secundaria obligatoria. Los datos cambian año tras año, pero de forma bastante lenta, tanto que el porcentaje de acceso a la universidad aumenta cada año solo en algunas décimas.
Por eso son muy importantes los referentes, esos gitanos y gitanas universitarios que luchan por salir del lugar al que muchas veces les quieren relegar los prejuicios de la sociedad.
Hola, me llamo Triana Borrull, tengo 28 años. Estudié licenciatura química en la Universidad de Valencia y ahora estoy estudiando un máster de Business Administration online.
Soy Alfredo, de Sabadell, y actualmente estudio en la Universidad de Barcelona la carrera de Administración y Dirección de Empresa.
Triana Borrull vive en Liverpool, donde trabaja en una empresa dedicada a la explotación de petróleo. Por su parte, Alfredo Reyes compagina sus estudios con su colaboración con el Plan Integral del Pueblo Gitano de la Consejería de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña. También en la universidad, Alfredo participa en un grupo de investigación que trabaja en torno a sociedades minoritarias.
Triana y Alfredo han partido de situaciones diferentes.
Estudié LGB cuando estaba en la escuela, aunque no lo pude terminar. Por cuestiones familiares y personales no fue un ambiente propicio para eso y no lo terminé. Y ellos, mis padres, se dedicaban al mercadillo, a la venta ambulante. Y bueno, y no era dentro del seno de la familia, no había nadie estudiante. Yo he vivido siempre en un barrio de un entorno muy hostil, un barrio muy marginal y con muchas barreras. Y es difícil salir de ese ambiente si no tiene una motivación extra. Y muchas veces esa motivación es un referente que tengas al lado y que sepa comprender tu situación y que quiera ayudarte. Y eso, la verdad, que yo tuve la suerte de encontrarlo, el referente, y me ayudó, ha sido crucial.
Triana Borrull, sin embargo, ya pertenece a una cuarta generación de gitanos con estudios universitarios.
Yo provengo de una familia universitaria donde no solo mi padre, que es maestro, sino mi abuelo y mi bisabuelo estudiaron carreras universitarias, por lo que tener una carrera cuando fuese mayor siempre ha sido algo que me han insistido mi padre como mi madre. Por parte de mi madre no tengo familia universitaria, pero ellos han entendido desde el primer momento la importancia de tener una carrera.
En realidad, Alfredo Reyes también tenía algún familiar lejano que había cursado estudios universitarios y esos fueron sus primeros referentes, pero, como suele ocurrir, su situación más inmediata exigía a la familia hacer frente a otros problemas.
Sí que es verdad que no lo creían mucho, ¿no? Como que era algo, un proyecto muy, muy a largo plazo, ¿no? Y lo que se necesita a veces son necesidades más básicas, ¿no? Un trabajo, tener algo más útil, ¿no? En ese sentido, a corto plazo. Cuando han visto el desarrollo, ¿no? Que el cambio que hace en tu vida sí que lo apoyan de 100%, porque claro, no hay más prueba que una evidencia. Entonces ellos lo han visto, incluso pues lo quieren que ahora que los niños más pequeños que vienen detrás que también lo hagan, que ahora soy yo como el referente, ¿no? El que tiene que tirar un poquito del carro en el tema educacional y eso, porque ven el cambio realmente.
Un cambio que no solo tiene que ver con la formación. Alfredo tiene claro que la universidad sirve para mucho más que para estudiar una carrera.
Más allá de cumplir tus necesidades, ¿no?, básicas, el dormir, el comer, luego después se te despiertan otro tipo de necesidades, ¿no? Y es el cambiar las cosas en tu entorno, ¿no? Uno afecta positiva o negativamente en el entorno en que estás, ¿no? Y yo me he dado cuenta del cambio radical que tiene, pues, estudiar a nivel personal, a nivel laboral, social, incluso familiar, ¿no? Y los recursos y las expectativas que te genera el cursar una carrera o unos estudios posobligatorios. Y ahora yo quiero que los demás también me gustaría, vaya, que cogieran el ejemplo y lo hicieran, porque es algo que es muy beneficioso en todos los niveles.
Desde que mi padre terminó la carrera han pasado pues unos cuantos años, y él me decía que en su época solo habían 5 gitanos más en España, en toda España, estudiando, y se conocían todos. Hoy en día no podemos contarlos, cada vez hay más gitanos que deciden continuar formándose, pero todavía nos queda un largo recorrido. España no está pasando uno de los momentos más boyantes, pero creo que necesitaría más apoyo en los estudios por parte de las asociaciones, por ejemplo, puesto que muchos jóvenes quieren estudiar pero no pueden. Aunque por ahora creo que se ha inflado el número de jóvenes gitanos en universidades y FP, hay una cosa importante: ¿de qué nos sirve terminar si luego no nos ayudan? ¿Cómo vamos a poder ser un referente para los futuros gitanos universitarios si después de tantos años esforzándote luego no tenemos ayuda? Creo que en este punto necesitaríamos que otras asociaciones nos promocionaran, no solo nos ayudaran a pagar los estudios con becas, sino que nos promocionaran una vez que hemos terminado nuestros estudios. Ahí creo que podríamos ser un referente para jóvenes gitanos universitarios.
A pesar de todo, Triana Borrull es crítica con los caminos que se allanan a los gitanos universitarios. Parece como si tuvieran que estar abocados a estudiar unas determinadas carreras como Derecho o Trabajo Social.
Ahora hay muchas becas para jóvenes gitanos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pero se están olvidando de que en ciencias también existimos.
Como tantos otros jóvenes españoles, Triana Borrull también ha tenido que marcharse fuera para encontrar posibilidades laborales. Y como ella, otros gitanos europeos están siguiendo el mismo camino.
Estuve leyendo un caso de un chico gitano que llegó desde la República Checa con sus padres, y lo que se dedicaron sus padres era aquí a vender revistas. Es decir, compran ellos una revista por un pound, creo que es, y luego se dedican a venderlas en las calles por un poquito más y sacas un poco de dinero. Y este chico estaba estudiando, lo que no recuerdo qué carrera, pero estaba estudiando, y dice: mi padre vienen de orígenes humildes, no han estudiado, pero yo me estoy esforzando porque he visto el sacrificio que se están dando mis padres para que yo estudie, y que esto me puede hacer tener un trabajo mejor y a la vez poder ayudar a otros jóvenes gitanos a que sigan estudiando y que mejoren el futuro de la población gitana.
Tanto ese gitano checo como Triana Borrull o como Alfredo Reyes son casos de gitanos con ciencia y con conciencia.
Lo que sí puedo decir es que cuando una persona tiene la capacidad de elegir, es cuando es más fácil ser feliz. Cuando una persona no tiene los recursos para ser feliz, es cuando no puede elegir. Entonces, eso te lo da la formación, el poder elegir la vida que quieres, te lo da la formación. Y es, en ese sentido sí que lo tengo muy claro, ¿no? Que voy a acabar y cuando acabe, pues ya veremos. Pero sé que voy a seguir estudiando, cueste lo que cueste, hasta que lo acabe.
Ahora las cosas están cambiando, la mentalidad de los gitanos están cambiando. Y creo que cada vez son más gitanos los que piensan que formarse te ayuda a tu futuro y no implica perder tu cultura ni tu identidad como ser gitano o gitana. ¿Que somos un referente? Yo creo que sí, pero sería mejor si nos promocionaran y al día de mañana tener un trabajo y que digan: mira, ves, ellos han estudiado, tienen un trabajo, o ya no es que tengan un trabajo, tienen más oportunidades.
El 80% de los gitanos que acceden a la universidad son mujeres, lo cual señala que efectivamente la mujer es el gran motor de cambio en la sociedad gitana.
Sin embargo, no hay que perder de vista un hecho. mientras que muchas de ellas todavía están peleando por tener presencia en las aulas, existe esa brecha social todavía, muchas mujeres que cobran menos por igual trabajo o cómo siguen luchando por tener presencia en los consejos de administración.
Afortunadamente, cada vez son más los adultos gitanos que sienten la necesidad de cubrir una de sus principales desventajas, la carencia de formación educativa. Así, muchos están haciendo lo mismo que hizo Alfredo Reyes en su día, retomar los estudios que abandonaron. El tiempo que transcurre de media desde el momento del abandono hasta la reincorporación es aproximadamente de 4 años. La mayoría se reincorpora a los 20 años.
Son indicadores que demuestran que los gitanos se esfuerzan por equiparar sus niveles de formación a los de la sociedad mayoritaria. Un camino que será más fácil cuantas menos barreras sociales y económicas tengan que sortear.
Y desde luego lo que siempre hace falta son referentes, ejemplos a seguir.
Estudiar una carrera no es ningún camino de rosas porque tienes que sacrificar muchas cosas, momentos de salir con tus amigos o ir o las fiestas con los primos, pero creo que al día de mañana va a ser un sacrificio que te va a recompensar, ya no solo porque vas a crecer, vas a ver más mundo sin perder tu identidad, vas a aprender a hacer un equilibrio entre adaptarte a la sociedad mayoritaria, además puedes optar a un trabajo mejor y que lo más importante es le vas a dar una oportunidad a nuestro pueblo de crecer y eliminar esos prejuicios tan maliciosos que hay sobre nosotros. Es algo difícil, pero no imposible, y creo que si hay más universitarios, si demostramos todo lo que valemos, nos van a mirar con otros ojos.
No está reñido el ser gitano y el tener unos valores morales y unos valores familiares. No está reñido con el que tú, aparte de eso, tengas una mejor vida o una forma de vivir que a ti te llene verdaderamente. Porque el conocimiento de las cosas hoy es algo intrínseco de las personas, que nos nace dentro el conocer cómo funcionan las cosas. Y los gitanos también tenemos mucho que decir de la universidad y tenemos que gitanizar la universidad para poder estar en la sociedad de una manera digna.
gitanos@rtve.es.
De esas gitanas que viven encerradas. A Carmen se le fue la juventud, el tren se le escapó y sin maleta, camino de una cárcel de cristal, descalza y de puntillas por la tierra.
Prohibidas las estampas del amor, prohibido deslizarse por la arena, un rostro pixelado a la razón, sin alas que agitar y sin escuela.
Carmen no escapó de los insultos para continuar la tradición. Las reglas de su mundo que se convirtió en su maldición. Podría haber sido modelo, actriz, empresaria, cocinera. Podría haber sido el juez de paz o hacerse notar de costurera. Ella que tenía en su mirada poder conquistar la tierra. Solo 15 años de tradición la conquistaron a ella, a Carmen. Le echaron la vida a perder, la Carmen. Ahora no puede volver a ser, a Carmen. Le echaron la vida a perder, la Carmen. Ahora no puede volver a ser.
Desgraciadamente sigue habiendo muchas Cármenes como esta de la que habla la vieja trova gitana. Decía hace unos minutos, escuchábamos a Alfredo Reyes que la educación nos hace libres, o al menos, decía él, más libres, porque siempre nos da más posibilidades de elegir.
La primera tarea de la educación, tal como escribió la educadora y médica italiana María Montessori, es agitar la vida, pero también dejarla libre para que se desarrolle. Araceli Cañadas, ¿estás de acuerdo con esta frase?
Hola, buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Pues, buenas noches.
No, no puedo estar más de acuerdo. Agitar, azuzar, pinchar, como decía otro gran pensador, convertirnos en tábanos para hacerse mover a esas estructuras que tanto les cuesta.
¿Sabes lo que decía el tío Pepe Heredia Maya al inicio de sus clases en la universidad? Les decía a los alumnos: no sois unos sacos que llenar de conocimientos, de exámenes, sino fuegos que encender.
Sí, también estoy absolutamente de acuerdo. Para mí la educación es provocación. Provocar a los alumnos para que saquen lo mejor que tienen dentro y lo aporten al resto de los que estamos aquí.
Estamos hablando con Araceli Cañadas Ortega. Ella es licenciada en Filología Hispánica, profesora de la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura en la Universidad de Alcalá de Henares, y también es gitana. Araceli, creo que es un... Bueno, abríamos el programa con una buena noticia cuando hablábamos de esa iniciativa de la Junta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, donde se está trabajando ya para incorporar la historia y la cultura de los gitanos al currículo escolar. Pero eso es un logro que veremos dentro de poco, esperamos, pero un logro que ya es realidad desde hace unos cuantos años, desde 2011, es que la historia de los gitanos y su cultura se estudia ya en la Universidad de Alcalá de Henares. Es un logro, no es una cosa que deberíamos celebrar cada día.
Más que un logro, yo diría que es un milagro. Que continúe y que se dieran las circunstancias para que pudiese ver la luz. Siempre agradezco a todo el mundo, a la universidad, a la Fundación Instituto de Cultura Gitana, que quisieron remar en la dirección adecuada para que el proyecto pudiera pasar adelante, porque muchas veces nos quedamos en muy buenas intenciones, pero no instrumentalizamos esas buenas intenciones para que los proyectos empiecen a andar. Y en este caso sí que se dieron las buenas intenciones y la instrumentalización adecuada, y bueno, ya este es el quinto año que tenemos la asignatura.
¿Y cómo es, prima Araceli, el perfil del alumno que se interesa por esta asignatura? Porque es transversal, ¿no?
Sí, es una asignatura transversal que puede coger cualquier estudiante de grado de la Universidad de Alcalá, pero lo que nos caracteriza a nuestra asignatura es la gran afluencia de estudiantes extranjeros. La Universidad de Alcalá es una de las universidades con más oferta para estudiantes extranjeros y más requerida, más pedida por estos estudiantes extranjeros, y tenemos casi un 50%, en algunos cursos ha sido hasta superior el número de estudiantes extranjeros que de estudiantes nacionales. Esto es debido, yo creo, a esa identificación que todavía se hace en todo el universo mundo de la cultura gitana con la cultura española.
Es curioso que precisamente que el interés por la cultura gitana en España esté o no esté teniendo presencia hasta hace relativamente poco. Nosotros en este programa siempre decimos que cómo vamos a entendernos si nosotros, yo me incluyo en la sociedad paya, en la sociedad mayoritaria, ya estamos conviviendo desde hace 600 años con una cultura distinta y nunca nos han enseñado a conocerla, ¿no? Si no nos conocemos, ¿cómo podemos muchas veces entendernos? Es casi un milagro.
Sí, la verdad es que lleva razón Manuel, es casi un milagro, porque lo que no puede ser es cerrar los ojos a la realidad de la multiculturalidad de España. España, una de las características principales es que es un país de muchas culturas, y eso es una riqueza y eso nos tendría que alegrar, y no todo lo contrario, no tendría que enfrentarnos a unos contra otros. Y en ese sentido yo creo que queda mucho camino por andar de ese encuentro de todas las culturas que convivimos en España, de conocernos mejor, de disfrutarnos más, y todo lo que eso podría aportar, no solo a nivel social, sino económico, cultural, por supuesto, a todos los niveles.
¿Y tú qué crees que se debería de hacer para, bueno, viendo el éxito objetivo que ha tenido, que está teniendo la impartición de este curso, Historia y Cultura del Pueblo Gitano, que esto pudiese, bueno, ir a otras universidades de nuestro país?
Yo creo que sería fundamental. Lo que pasa que, como me imagino que ya sabes, Joaquín, el mundo académico es muy perezoso, le cuesta el cambio, le cuesta abrirse a lo nuevo. Y en ese sentido es en el que tenemos que intentar avanzar, intentar convencer de lo que nosotros estamos absolutamente ciertos, ¿no? De que hay que ofrecer un relato de la realidad desde dentro, no desde, como siempre, desde la lateralidad, desde el folclore, desde, bueno, esto es una cuestión que ayuda a mi teoría, sino el relato de la realidad desde dentro, ¿sí? Desde dentro de la cultura gitana, como sujeto y no como objeto de estudio. Y eso da una perspectiva totalmente distinta que puede ayudar a entender lo que es ser español, además de entender lo que es ser gitano español.
Y esa perspectiva yo creo que puede ser interesante, ¿no? En estos años que esta asignatura está trabajándose, está impartiéndose, esa perspectiva de ese alumno que viene de fuera, de ese alumno extranjero, que se acerca a la cultura gitana de los gitanos de aquí, de España, que, no sé, desde tu experiencia, ¿de qué se sorprenden más? ¿Qué les llama más la atención? ¿Cómo vienen? ¿Qué pensamiento traen de los gitanos en España? ¿Y cómo es su cambio, si existe ese cambio de mentalidad? ¿Cuál es tu experiencia al respecto en las clases?
Bueno, la verdad es que es muy, muy enriquecedora y muy agradable para mí. Bueno, a mí me reconforta totalmente. Yo cada vez que voy a clase, salgo de clase, me da la vida. ¿Sabes? Porque realmente la gente viene, la mayoría de ellos, con la mirada limpia, como diría Pepe Heredia, y dispuestos a absorber todo lo que les digas. Entonces, cuando van descubriendo ese relato que os decía antes, ese relato lógico de la realidad, que no son datos aislados, no son pinceladas, pues ocurrió esto, no, sino que todo tiene un sentido y todo tiene una explicación, pues realmente lo valoran muchísimo, porque además lo pueden comparar con situaciones parecidas en sus países, ¿no? Y pueden comparar y apreciar la importancia de matizar cuando uno se acerca a otra cultura. La importancia de abandonar el estereotipo, de abandonar el prejuicio y de ver cómo siempre nos reconocemos en el otro y el otro está dentro de nosotros igual que nosotros dentro de él.
Recordemos que esta iniciativa es fruto de un convenio de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y la Universidad de Alcalá, que por cierto figura en los rankings de excelencia de las mejores universidades del mundo. Y no hace mucho tiempo nosotros dimos la noticia de otra iniciativa muy interesante en virtud de este convenio, que es la creación de lo que será, ya empieza a serlo con la donación de los 1,000 primeros volúmenes, lo que será la Gran Biblioteca del Pueblo Gitano. Cuéntanos un poquito sobre esto, Araceli.
Bueno, este es el proyecto de mi vida, quiero decir. Si esto realmente logra salir adelante, yo ya puedo irme en cualquier momento porque ya he cumplido mi misión aquí, quiero decir. No, se trata sobre todo, para lo que estábamos comentando antes, la información, la educación, que es lo único que nos puede librar del prejuicio y de la exclusión. Para eso se necesita un campo de juego, para eso se necesita unos mínimos y para eso se necesita, por supuesto, un corpus bibliográfico y documental que sea la base de todos los estudios y de todas las dudas que la gente quiera resolver tenga un sitio donde ir, tanto profesores como alumnos, como investigadores, como personas individuales que puedan tener un sitio donde haya recursos objetivos a los que acercarse para investigar, para resolver dudas. Y esto que es una cuestión básica en cualquier campo de la investigación, en cualquier campo académico, para la cultura gitana no existe.
Y además no es mal sitio referencial que esa biblioteca del pueblo gitano, ese gran centro de documentación, pues esté en una ciudad como Alcalá de Henares, con una amplísima tradición archivística de documentación. A mí me parece algo, entre comillas, histórico, ¿no?
Sí, histórico, y de lo que hablamos muchas veces, Joaquín, acuérdate, de justicia poética. Igual que bueno, es un acto de justicia poética que la asignatura se dé en la universidad fundada por Cisneros, que fue el inspirador de la primera pragmática de expulsión en 1499, pues sí, también sería un acto de justicia poética que todos esos documentos que van a sacar a la luz la riqueza de la cultura gitana y de su aportación a la cultura española, y que van a derrumbar los estereotipos y los prejuicios, esté precisamente también en Alcalá de Henares, que, como tú bien dices, tiene una larga tradición de archivos desde hace un montón de siglos.
También ahora Alcalá de Henares, lo comentábamos, la universidad, lo hemos dicho aquí en este programa, acoge en estos días la exposición Vidas Gitanas. Araceli, nos gustaría que contaras a los oyentes qué es lo que se pueden encontrar en esta exposición, que pueden ver cuando se acerquen a ella, que todavía tienen plazo, yo creo, ¿verdad, Joaquín? Hasta mediados de febrero.
Hasta mediados
sí. De marzo, sí.
Sí, hasta mediados de marzo. Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Pero evidentemente es una oportunidad a todos los ciudadanos de Alcalá y de todas las ciudades y pueblos de alrededor, incluso a la gente de Madrid, que no tuvo ocasión a lo mejor o quiere volver a verla cuando estuvo en el Conde Duque, es una oportunidad, ya digo, de acercarse a ese relato de la realidad desde dentro del que hablábamos, más fácil, ¿no? No es una asignatura en la que hay que estudiar, etcétera, etcétera. Digamos que es más directo, más lúdico, pero no por ello menos riguroso, y que nos va a ayudar a ver ese relato de la realidad del que estábamos hablando todo el rato.
Nosotros desde aquí animamos a todos los oyentes a que visiten la exposición Vidas Gitanas, pero me vais a permitir que también invite especialmente a los gitanos y las gitanas. Vidas Gitanas lleva un recorrido itinerante por distintos museos de España y de Europa, y bueno, como esa exposición está comisariada, está hecha por gitanos, también hemos pretendido que para el visitante gitano sea también un motivo de gozosa celebración identitaria, ¿no? De que, ya que nuestra cultura ha sido históricamente maltratada y maltratada, pues que se vea esa historia gitana enmarcada en la historia de nuestro país, bien representada en sitios tan importantes como esta Universidad de Alcalá de Henares.
Sí, es un poco un bálsamo en la herida, digamos. Sí, la verdad es que para los gitanos y gitanas, pues es, como tú dices, una experiencia gozosa entrar en estos espacios, además, que son tan impactantes por lo grandes y lo majestuosos, y luego la exposición, que realmente es una delicia.
Bueno, ver exposiciones y leer libros y escuchar música quizá hay que hacerlo mucho más que ver determinados programas televisivos, ¿no, prima?
Por favor, otra vez, y todos los años, es que no se cansan, es una cosa que realmente es que está fuera de lugar, es que yo no sé quién puede pensar que eso refleja algo de la realidad gitana.
Y es difícil contrarrestar eso, ¿no? Pero bueno, trabajos como el tuyo, como la Universidad de Alcalá de Henares y tantas personas que desde el rigor académico y desde el rigor profesional, pues estamos tratando de llevar la cultura gitana como y donde se merece.
Pues sí, la verdad es que yo creo que la gente ya sí que se empieza a dar cuenta de, digamos, qué es el grano y qué es la paja, y sí que empieza a ver con otros ojos ese tipo de programa, que además está también en otros ámbitos. El otro día veía uno que van a hacer también en Cuatro, que es Quiero ser monja o una cosa así, de unas muchachas que se acercan al convento y quieren ser, o sea, son una serie de realities que que están llegando ya a lo grotesco. Pero bueno, son sarampiones que hay que pasar y ojalá se pase pronto.
Te agradecemos que nos hayas atendido, Araceli Cañadas Ortega, profesora de la asignatura Gitanos en España, Historia y Cultura en la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias por atendernos esta noche de sábado, Araceli.
Pues muchas gracias a vosotros. Un beso.
Esta canción de la cantante gitana húngara Mitsura forma parte del espectáculo Romnia de Belén Maya. Esta bailaora y coreógrafa también acaba de pasar por la universidad, concretamente por varios centros universitarios de Estados Unidos, como el Seattle Central Community College, Duke University o Espacio de Cultura Hispánica, Espacio de Arte, también en Seattle.
Belén Maya ha sido una artista rompedora en muchos aspectos de la danza contemporánea y ahora también desde la docencia. Estas conferencias americanas han versado sobre flamenco, proceso de creación, transformación y colaboración.
Belén Maya, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, encantados de saludarte nuevamente y también muy sorprendidos porque vemos, bueno, y seguramente que muchos oyentes también lo estarán, porque piensan seguramente que existe esa idea de que el flamenco es mucho de inspiración, mucho de temperamento, y sin embargo tú acabas de hacer una gira por diferentes universidades de Estados Unidos. Es decir, el flamenco es mucho más que lo que se me ocurre hacer aquí y ahora, ¿no?
Sí, sí, eso es un concepto que allí, uno de los conceptos que he manejado en las conferencias y que allí les ha interesado mucho, porque claro, imagínate si aquí pensamos que el flamenco es, ahora me levanto y me doy dos vueltecitas, pues allí imagínate, allí es mucho más esa cosa de que todo el mundo que es español baila y que vamos con el traje por la calle, eso. Es allí, bueno, hay toda una comunidad que no, obviamente que ya sabe que no, pero el público en general americano todavía no, muy poco conoce el flamenco que se está haciendo ahora en España y casi todos están muy conectados con la imagen esta arquetípica de la bailaora y el bailaor, estos, bueno, los de siempre, ¿no? Los tradicionales, lo del vestido, el sombrero, todo esto. Entonces, claro, cuando les dices otras cosas, pues se quedan muy sorprendidos, pero como son bastante inteligentes y bastante, sobre todo, bastante curiosos allí. Eso me ha gustado mucho, es un público curioso, que le interesa lo nuevo y le interesa que le cuentes cosas. Entonces, estaban muy abiertos, la verdad.
Buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches.
Que, bueno, vienes muy contenta de esta gira docente por Estados Unidos. ¿Tienes esa sensación de que, bueno, empiezas a abrir puertas para el estudio de la danza flamenca en Estados Unidos?
Sí, a ver, allí ya hay un montón de, por ejemplo, a mí quien ha movido todo esto para que yo vaya es una estudiante, una mujer, bueno, no sé cómo se llama, allí lo llaman scholar, que no sé qué, la verdad que en español no sé cómo se llama, una catedrática sería, ¿no? Algo así, ¿no? Que se llama Meira Goldberg, y ella es especialista en flamenco desde hace muchos años en la Universidad de Nueva York. Y otra mujer que se llama Barbara Dickinson en la Universidad de Duke. Entonces son gente que están especializados en danza y en flamenco, y ya llevan bastante tiempo, ¿no? abriendo este camino. Lo que pasa es que llevan a bailadores y a bailadoras, pero nunca ha habido, yo me puedo poner la medallita de que he sido la primera, nunca ha habido ningún bailador o bailadora que haya ido a teorizar, o sea, a hablar y a explicar cosas, ¿no? Eso sí, se puede decir que de España no ha ido nadie, pero allí ya hay bastante gente que sabe mucho de flamenco.
lo que está claro es que es un, a mí me parece que es algo para celebrar, como decía antes Araceli Cañadas, cuando hablábamos de la Universidad de la Historia de los Gitanos en España, la historia y cultura, es un milagro. Yo creo que también es un cierto modo un milagro que todo se explica, todo tiene su porqué, pero que las universidades en Estados Unidos, nada más y nada menos, abran la puerta a la danza flamenca, cuando aquí en España eso suena todavía a algo menos que chino o algo parecido. Bueno, es una conquista, ¿no? Yo creo que de alguna forma Belén Maya está conquistando el oeste desde la universidad, ¿no?
Pues sí, allí yo hace tiempo que, la primera vez que fui, como me he pasado, cuando era jovencita iba mucho a Nueva York a estudiar y a ver danza, ya ahí ya me empecé a interesar porque conocía gente que eran bailarinas y trabajaban en los departamentos de danza de las universidades. Ahí ya me empecé a dar cuenta que en las universidades se apoyaba la danza y que los bailarines, cuando querían reciclarse, estudiaban carreras en universidades y al mismo tiempo daban clases o montaban coreografías en esas mismas universidades. Entonces ahí dije, bueno, esto en España, bueno, ni lo conocen ni les interesa tampoco, ¿no? Entonces, todo ese mundo catedrático, todo ese mundo de estudio de la danza, relacionado además con otras disciplinas, porque hay gender studies, los estudios de género, y los consciousness studies, que son estudios de conciencia, así literalmente traducido, que están totalmente relacionados con la danza y que trabajan la danza relacionada con otros ámbitos, o sea, con lo sociológico, con lo étnico, con lo físico, y con todo este tema de género que está ahora empezando a abrirse, ¿no? Tan interesante, y que allí ellos tienen mucho camino recorrido, ¿no? Entonces aquí, claro, nosotros todo eso es chino, ¿no? O sea, es marciano, sí, totalmente, desgraciadamente. Entonces, como a mí me interesa mucho todo esto, pues bueno, ya he movido ficha y bueno, he estado viendo a ver si me puedo empezar a estudiar allí, en Seattle seguramente, o en Miami, todavía no lo sé, y quiero meterme en alguna de estas carreras de danza relacionada con todo esto, sobre todo con la parte de género y sociológica, que a mí me interesa más, ¿no? O sea, que me voy a ir para allá.
Y además cuéntanos un poco ya, además te lo has pasado muy bien, nos tenías muy preocupados porque creo que te pilló un temporal de nieve y pensábamos que estabas como una muñequita de nieve con una peineta en Seattle. Al final no pasó nada, ¿no?
No, porque es que justo pilló, el día que yo volaba fue cuando nevó. Y entonces me cancelaron los vuelos, me tuvieron aquí 2 días, aquí en casa, o sea, sin poder, con la maleta hecha y sin poder irme. Y al tercer día ya salí, que es cuando ya la nieve la habían... Pero vamos, de todas maneras me tira una semana en Nueva York con la nieve, todo lleno de nieve, precioso en Central Park, todo lleno de nieve, que bueno, he flipado, he disfrutado mucho, la verdad, he disfrutado mucho de aquello, sí.
Bueno, yo creo que para que los oyentes vean la verdadera dimensión del trabajo que está realizando Belén Maya, hay que decir que habitualmente en las academias de flamenco en España, y en la mayoría del mundo ocurre también lo mismo, pues uno va y aprende a base de que te ponen un paso, tú aprendes otro paso, el otro te pone, hace esto, pero realmente una teorización, como dice Belén Maya, es decir, hablar, por ejemplo, del proceso creativo en la danza flamenca, sí, es algo que nunca se ha hecho, y eso es una cosa verdaderamente asombrosa.
Sí, claro, porque, bueno, vosotros ya sabéis que yo me como mucho la cabeza. Siempre estoy intentando buscarle el porqué a las cosas. Y entonces, cuando vosotros ya sabéis que el flamenco contemporáneo hace tiempo que existe, o sea, aunque no, bueno, digo flamenco contemporáneo porque no sé bien cómo llamarle, pero ese flamenco que no es el flamenco tradicional. Y entonces, yo hace un tiempo me di cuenta que este flamenco contemporáneo tiene una forma de coreografiar y de componer y de relacionarse con los músicos y de relacionarse con todo ese proceso creativo muy distinta al flamenco tradicional, muy distinta. Y entonces empecé a estructurarlo, a escribir, a darle un poco de orden a las ideas que yo tenía y sobre todo a cómo veía que era distinto. Pues gente como Israel Galván o como Juan Carlos Lérida, que para mí son máximos exponentes de este flamenco contemporáneo, al estudiar con ellos y al trabajar con ellos me di cuenta cómo ellos se dirigían completamente, de una forma completamente distinta a eso, a los músicos, al espacio, a la hora de montar un espectáculo. Y ahí es cuando empecé a como a separar, ¿no? A, vale, esto es flamenco tradicional y esto se hace así, no sé qué, y este flamenco contemporáneo se hace de otra manera. Y eso es lo que, exactamente, eso es lo que intento contar en estas conferencias, que me viene muy bien a mí, para empezar, a mí misma, porque me doy cuenta de todo el trabajo que ya se ha hecho en este flamenco contemporáneo, que a veces parece que queremos, que somos cuatro locos intentando hacer cosas nuevas, pero que en realidad tiene una base, pues eso, coreográfica, intelectual, estructural, musical, muy, muy ya, muy hecha ya, que y ya desde, se puede hablar de
ella. Y desde hace tiempo, recordemos Vicente Escudero, por ejemplo. Yo supongo, sí. Belén, que aparte de tu baile, pues habrás ilustrado esas conferencias con imágenes, pues no solamente tú hablas de dos figuras del flamenco contemporáneo, vamos a llamarle así, como Juan Carlos Lérida e Israel Galván, pero supongo que habrás puesto cosas de Gades, de Mario Maya, de no sé.
Sí. Yo he hablado, claro, he hablado de Gades, exactamente. He hablado de Mario Maya, he hablado de Carmen Amaya, y todo el periplo americano de Carmen Amaya. He hablado de Vicente Escudero, por supuesto, de Pilar López. O sea, hay toda... Allí hay una tradición, ellos conocen la tradición de las grandes compañías del flamenco y de las grandes giras de aquella época, etcétera, etcétera. Conocen a Vicente Escudero, ya te digo, si es que hay toda una generación, diría, o dos generaciones de catedráticas, vamos, que es que son gente que sabe de flamenco muchísimo, muchísimo. Entonces, sí, he puesto vídeos de eso y he hablado de eso. Pero sobre todo he puesto vídeo de trabajo de, por ejemplo, de Juan Carlos Lérida, de Olga Pericet, que allí no los han visto nunca y se han quedado muy sorprendidos de ese trabajo, ¿no? Me ha gustado mucho ponerlo a Israel, por supuesto, le conocen, a Rocío Molina también, pero a Juan Carlos, por ejemplo, Lérida no le conocían.
Bueno, pues si esto sigue así, tendremos que, cuando estamos planeando hacer alguna vez un programa sobre gitanos por el mundo, tendremos que llamar a Belén Maya a Seattle o a Miami, porque allí se nos va a ir. Belén Maya, estés donde estés, sabes que te queremos y que seguiremos tu trabajo y tus pasos, y sobre todo pues esas ideas privilegiadas que solo la gente inteligente tiene. Belén Maya, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
Por cierto, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen dentro de poco la oportunidad de ver a Belén Maya en su último espectáculo, Romnia, que va a tener lugar pues en el marco del festival Ellas Crean, que se realiza en el Conde Duque de Madrid y que será el próximo 9 de marzo.
Pues allí nos veremos, Belén.
Muy bien, un beso muy grande para los dos.
Muchas gracias, un beso.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Desde luego la radio tiene mucho de química, esta relación entre quienes la hacemos y quienes nos escucháis. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con la realización técnica de Andrés Romero y, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos, un programa que hoy hemos dedicado a la universidad. Y queremos dedicar, Joaquín, esta canción química.
Hombre, esta canción está especialmente dedicada a mi sobrina Triana Borrull, licenciada en química, como canta el primo Diego Carrasco. Nosotros os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y, desde luego, siempre que queráis, pues en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
No quiero catalizadores, solo el efecto de la temperatura. Niña, si entre tú y yo existe la química, niña, si somos isótopos, si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía. Hace una órbita interior y combinemos. Y combinemos. Química. Química. Toma. Toma química. Toma química. Química, 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 química. Toma, 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 toma. Dame arsénico si quiere, pero sufre tú también, por Dios. Llevo varios días que delirio por ti, me siento disminuto. Ven a bordo de ti. Y no bromeo, no, no. Cambio mío, no, no. Te lo digo en serio, sin ti me siento extraño. Muy extraño. Muy extraño, niña. Como no estoy lirio ni obvio lo quiero. Ni que me dieran oro. Ni níquel me dieran oro. Odio. Lo mío no me quiere tú. Soy un hombre tántalo, tántalo, tántalo. Te luro plata que te llevo. Te luro plata que te quiero. Te luro plata que te quiero. Dios me lo quiere. Te luro plata que te quiero. Niña, 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 niña. Si entre tú y yo existe la química. Si existe la química. Combinemos todo. Combinemos todo. Y combinemos la química. Toma química. Toma química. Química, 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 toma, 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 toma. Te duro plata que te quiero. Niña, 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 niña. Si entre tú y yo existe la química. Si existe la química. Combinemos todo. Combinemos todo.